¡Cabrón, vamos! ¡Aplauda, vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hotspot, tu podcast académico. En el episodio de hoy hablaremos sobre impresión 3D y para esto me acompaña la coordinadora de educación continua, Kaylee Vázquez.
Saludos a todos.
El agrónomo César Ramírez.
Saludos a todos.
Y hoy de invitado especial nuestro especialista en el área de impresión 3D, Jesús Báez, quien nos va a estar explicando un poco sobre qué es la impresión 3D y luego estaremos haciendo algunas preguntas para beneficiar con esta información a nuestra comunidad. Comenzamos, Jesús, cuéntanos, ¿cómo empezaste con la impresión 3D? ¿Cómo le va a esa área de innovación? ¿Entiendes que es un área? Yo siempre hago muchas preguntas primero, pero ¿verdad? Para que vayamos calentando. ¿Entiendes que es un área de continuo desarrollo, un área que podría prevalecer por los años, quizás por las décadas? Cuéntanos.
Definitivo,
sobre sí. Impresión 3D.
Yo comencé, la primera vez que trabajé con impresión 3D fue para el 2015, si no me equivoco, con el primer printer de resina que tuvimos en la institución. No sé si te acuerdas que era como Andrés
Tajiro. Recuerdo, era una empresa que utilizaba químicos.
Yeah,
el material era químico, algo costoso, de mucho cuidado.
Desde entonces ha evolucionado un montón.
Se perdía mucho material.
Mucho material, era bien lento.
La impresora costaba sobre $6,000. Estamos hablando, sí, de hace como unos 6 años atrás. Fue nuestra primera impresora que hacía unos trabajos, hace unos trabajos espectaculares. Pero el gasto de material y mantener la área limpia es complicado.
¿Y los modelos de ahora, el costo es más económico?
Sí,
sí.
Sí, para el hogar tú puedes tener una impresora en los $200, obviamente ese tipo de impresora hace cosas pequeñas, ¿verdad? Eso puede explicar.
Sí, o sea, dependiendo del range de precio que te compres la impresora, pues es el tipo de cosa que puedes hacer, pero hay muchas muy buenas entre 200, 300 $500 tal vez dólares que te permiten, al ser tan pequeña tienes que ensamblarla en tu casa, pero eso te permite poder expandirla y si tú quieres terminar con una impresora gigantesca, tú puedes seguir haciéndole piezas con el mismo printer y expandiendo. Eso, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la marca de la impresora. Para explicarle un poco a los que no saben qué es la impresión 3D, es el proceso de manufactura aditiva, es uno de los últimos nombres que se está escuchando de este proceso. Es la próxima evolución de lo que es imprimir, porque esto imprime de forma tridimensional un objeto sólido que puede tocar, dependiendo, va poniendo material en capas. Hay un montón de distintos materiales, ¿verdad? Y distintos procesos de la impresión 3D. Pero en general, todo lo que están añadiendo es material capa sobre capa y van creando esta pieza que tenías en la computadora de forma tridimensional, algún objeto físico que puedas tocar. Esa es básicamente la definición, en nuestras palabras criollas, de lo que es la impresión 3D. Y desde que nosotros tuvimos aquel printer en el 2015, estos que tenemos por aquí detrás, que son como 2018.
2018 tuvimos también una versión a dos colores, 2016.
Sí,
pero todavía no, ese tipo de equipos no estaban siendo, utilizaban doble extruder, me parece.
Sí.
Y a veces se calentaba uno más que el otro. Y entonces se quedaba la pieza.
Pues viendo la evolución de esos printers que nosotros, tres nada más que podemos mencionar, que hemos tenido aquí en la institución, es tecnología que viene para quedarse.
Es tecnología inclusive.
Ha seguido evolucionando y bien rápido.
La marca que tenemos ahora, en sus principios, fue pionera y por los fallos que tuvo en ese comienzo, se convirtió en una de las más criticadas. Que se decía, ¿sabes qué? Quédate con ese modelo en tu casa y para las empresas utiliza otro. Ellos se reinventan, pues yo vi, ellos tienen un documental en Netflix, ellos se reinventan, vuelven y mejoran tecnológicamente esas impresoras. Y hoy día, pues vuelven a ser uno de los top, no tienen tanta pérdida de material como al principio, que se dañaban mucho las piezas. ¿Qué más nos puedes decir, Jesús? ¿Qué áreas de la impresión 3D entiendes que han tenido mucho arraigo en los últimos años o cuáles has visto cosas grandiosas que podemos decir que en poco pueden ser una solución a algún problema?
Yo entiendo que desde la pandemia se disparó mucho más el uso de este tipo de impresoras en compañías manufactureras. Compañías que están todo el tiempo tirando productos que van a usar otras compañías. En la pandemia se vieron con pues, la dificultad de no poder tener los empleados primero cerrados, después fechos. Cuando abrieron no podías tener todos los empleados. Son muchas de estas compañías que hacen manufactura tuvieron que moverse a 3D.
Sí, vi que en un hospital en Italia crearon una válvula para reanimar a los pacientes.
Sí, ellos
se quedaron, ¿verdad?, sin los materiales y lo hicieron con impresión 3D. Y así fue como pudieron.
Aquí en Puerto Rico se atendió a nivel de salud también con esta empresa que está en Caguas, que trabaja 3D y este tipo de tecnologías. Recuerdo que ellos estaban haciendo al principio los Facebook.
Sí,
que, con, pues, que crearon la pieza, ¿verdad? La pieza, y le ponían, ¿verdad?, mano, los acrílicos que utilizaban. O sea que aquí en Puerto Rico hubo muchas más personas, ¿verdad? Pero esos son los que recuerdo. Hubo mano de obra que nos pusimos creativos. O sea, tenemos la impresora 3D y ahora lo que la gente está necesitando es facelift, pues vamos a diseñar en alguno de estos programas de CAD, ¿verdad? Vamos a diseñar las piezas y recuerdo ver un video a través de internet donde se explicaba que se estaba haciendo y se le estaba hasta regalando a los profesionales de la salud.
Esos dos ejemplos que ustedes dieron es como en un momento bien crítico de la pandemia en el que nos encontramos con una dificultad a nivel de salud y la impresión 3D que estaba ya ahí con nosotros, pensó que no se le ha sacado todavía el provecho que se le puede sacar, pero resolvió dos issues, uno a nivel local y otro
en Italia.
Sí, dos hechos totalmente distintos, pero con salud y con impresión 3D.
Sí, a mí me parece que lo grandioso es la facilidad con la que se crea el producto, porque se hace desde un diseño que hacemos y lo mandamos a imprimir. No es como antes que había que hacer algún diseño, hacer un molde, para entonces imprimir. Exacto. Dependiendo bueno, del material y explicarlo.
Hay un proceso de trial and error. Como quiera va a haber el proceso de trial and error. Por ejemplo, en el bachillerato acá de mecatrónica, que se ofrece desde el STEM Success Center, en los laboratorios los estudiantes utilizan los programas de diseño. Si la solución es una pieza para un carro, pues el estudiante lo hace a escala, va a la impresora. Cuando va a la impresora, se va a dar cuenta que quizás lo que lo sostiene, eso tiene, ¿cuál es el nombre?
El soporte.
El soporte no era el adecuado y la pieza empieza a virarse mientras está tirando los layers. O sea que en ese sentido es la inventiva, es que me imagino una solución a este problema o a esta pieza que se me rompió, pero cuando yo creo la pieza me doy cuenta que es más grande, que es más pequeña o que no tiene el buen soporte y se está virando. O sea que en ese sentido los estudiantes tienen que entrar en esa dinámica de hacer una y otra vez hasta que les sale la pieza. Pero estamos hablando que una vez que descubres, sale la pieza, ya tienes las dimensiones correctas y el material correcto, eso es algo que se sigue duplicando.
No, y el costo de hacer esto pues, es relativamente económico, así que permite que la manufactura pueda ser más accesible a la gente, porque te ahorras tiempo, ¿verdad? Entre ir, imprimir, ya lo puedes hacer desde el taller o desde el espacio donde estás. Y obviamente ese fase de trial and error es mucho más económico, utilizar materiales comunes.
Claro.
Sí, sí. Es más, mucho más fácil corregir un error cuando lo tienes aquí que después que ya tú mandaste imprimirlo en un fabricante, llega acá, no te gustó. Es un proceso de trial and error igual, pero es mucho más fácil cuando tú tienes el printer de frente.
Yo quiero leer.
Sí.
Nosotros estuvimos investigando más sobre el tema porque aunque somos usuarios de impresoras 3D, pues siempre es importante poner en perspectiva desde cuándo este tipo de tecnologías se integran a nuestra sociedad y ya son un tema normal como estamos aquí, ¿verdad? Que conocemos ejemplos, no es una tecnología que desconocemos, es una tecnología que tenemos que todos perfeccionar porque pronto va a llegar a nuestros hogares. Como pasa con todas las tecnologías y las innovaciones, llegan a veces al mundo y tienen funciones por 20, 30 años, y después es que se comercializan, y entonces comenzamos a probarla. En el caso de la impresión 3D, que a mí me estuvo muy curioso, data de 1890. Wow. Estamos hablando de 130 años, básicamente 132 años de impresión 3D. En 1890 el 3D se patentó por William Prisgreen, un fotógrafo e inventor inglés, quien fue responsable de los primeros aparatos cinematográficos en Inglaterra. Años más tarde, Frederick Eugene Ives comenzó a utilizar una cámara con dos lentes de diferente color. Ahí tenemos el dos lentes. Ya el dos lentes, que de ser una sola dimensión, te está dando una dimensión adicional. Con el tema de la realidad virtual, a mí me pasó hace muchos años que tenía que prepararme cómo iba ese tipo de tecnología en el mundo, y encuentro que es de principios de los 1900 también. Así que son tecnologías que las estamos adoptando cuando se permite que sean comerciales, pero son tecnologías que ya se habían utilizado en la milicia, o algunos científicos, inventores habían comenzado desarrollándolas y no habían tenido quizás el apoyo. En el caso de las impresoras 3D, al igual que en el caso de la realidad virtual, también eran muy grandes y muy costosas, y hemos visto cómo esos equipos cada vez son más pequeños. Así que, datos, 132 años llevamos de impresión 3D, y probablemente nosotros empezamos a, como dice Jesús, en el 2015, es que aquí en Duke University comenzamos a tener impresoras 3D, en diversos mercados todavía es algo que no está accesible a todo el mundo, pero se supone que ya para en 8 años, 2030, sea una pieza sí, normal del hogar.
Nosotros que hemos dado un montón de talleres, siempre uh-huh. hablábamos de la intención de algunas de estas compañías como MakerBot, que es bien easygoing, podemos ahorita hablar un poquito uh-huh. más de por qué, pero lo que ellos tenían en mente era que la gente empezara a utilizar estos equipos en su casa, y han pasado 5 o 6 años y eso no ha pasado. Pero como pasó con las computadoras, como ha pasado con otras cosas, como tú dijiste, primero se usa en otras áreas. La computadora pasó de ser algo militar a pasar a ser algo de trabajo, y cuando la gente la tenía en el trabajo, ahí empezaron, yo quiero una casa. Y por ahí fue que empezaron a pasar de uh-huh. un dispositivo para la oficina a un dispositivo para mi casa. Y de ahí entonces empezaron a surgir otro entretenimiento para la computadora. So, con esto de la impresión 3D, ya pasó a ampliamente verse en el mundo de manufactura. Ya pronto podemos comenzar a verlo. Yo diría que en las casas, aquí hemos trabajado con gente que con su trabajo tienen una impresora, han comprado una para la casa. Uh-huh. Y nos han llegado estudiantes que ya tenían una en la casa porque papá
trabaja. A mí me gustaría comprar una.
¿Qué cosa? Ajá. Entonces, tú las has visto aquí en el trabajo, ya se te hace normal, ya tú estás pensando en una para tu casa. Mientras ese proceso siga, vamos.
Sí, la adopción de los hogares la he visto, por lo menos en mi experiencia, ha sido más por los niños pidiéndole a los papás que quieren una impresora 3D. Esto me recuerda el superhéroe que ustedes tienen por ahí en 3D. No sé si
Yo creo que lo tenemos por ahí.
El superhéroe que tenemos en 3D, que si fuésemos niños grandes, lo tuviésemos para jugar. Halloween, llegó Halloween y tengo una impresora 3D en mi casa. ¿Qué hago, agrónomo? César.
¿La tengo ahí, bro?
Mira. Como he hecho en casa. Ahí está el agrónomo César Ramírez. Muy bien, dos piezas. Eso es bien importante. Ahí tenemos, Jesús. Explícanos cómo ustedes construyeron.
Este fue un proyecto de las tutoras que estuvieron aquí hace unos meses atrás imprimiendo, y estaban buscando algo que llamara la atención, que fuera llamativo, que fuera grande, buscando retarse un poco ellas mismas, porque ya sabían imprimir, ya estaban practicando. Solo se les ocurrió el casco de Iron Man, como ven, en un tamaño que César puede usar.
En este caso estamos hablando de clothing, estamos hablando de ropa también, porque eso es una careta. Que no es solo para un niño, obviamente la tiene un adulto puesto. De verdad, súper interesante. ¿Qué otros alcances pudiese tener, además de esta de hacer carácter más una máscara de Iron Man? ¿Qué otras cosas más pudiésemos hacer en el hogar?
En el hogar, una de las cosas que se está trabajando en la industria uh-huh. es ropa, como estaba uh-huh. mencionando. Este es un material PLA, es un plástico bastante duro, pero hay otros materiales mucho más flexibles que te permiten hacer este tipo de cosas. Y ya se están haciendo ropa, se está utilizando más en high fashion, este tipo de industria de pasarela y eso, que la ropa tiende a ser un poco más estrambótica, más llamativa.
Lo hemos visto en Adidas, en las tenis.
Ah, sí.
La campaña
sí,
de Adidas, Adidas de recoger desperdicios de las playas. Okay. Y esos desperdicios fueron convertidos en un tipo de material y hay muchos de los modelos de Adidas que están en el mercado hoy. Y menciono Adidas, esto no es un anuncio, es un anuncio no pagado, porque sé que ya hay otras marcas que lo están haciendo, pero ellos son los que han, como marca, han estado en el frente en cuestión de hablar de recoger, reciclar y a través de la impresión 3D hacer tenis.
Okay.
Otra cosa que es, bueno.
No, iba a mencionar los utensilios, que también podemos hacer cucharas, tenedores, ¿verdad? Utensilios para la cocina.
En el 2016, si no me equivoco, más o menos para la época que Jesús estaba hablando, en el recinto de los Reyes de University tuvimos un apoyo a la comunidad de una estudiante puertorriqueña que estaba haciendo su maestría de Fine Arts en California y su impresora se le rompió. Así que ella me contactó, hizo todos los utensilios, lo que tú estás mencionando, sí, se hizo en Dewey. Ella hizo todos los utensilios de cocina, sí, y fue a California a presentar su tesis. Y allá estábamos nosotros presentes a través del préstamo que hicimos en el laboratorio de materiales. Ella luego fue profesora nuestra de medios digitales, del área de 3D.
Eso fue interesante porque sí, al ser algo que ella estaba diseñando, ya le pudo dar una estructura bien distinta a algo bien normal que estamos acostumbrados, plato con cubiertos y cosas. Eso fue
y aprendimos mucho con ella. Realmente sí, una persona sí, que se tomó el atrevimiento de que su primer proyecto de tesis tuviese que ver con 3D. Así que, ¿qué más tenemos con el área de 3D? Ahorita hablaste de ropa. Se dice que en el 2030, ¿qué va a pasar con la ropa? ¿Vamos a poder diseñarla, tenerla todos en la casa? Se dice,
¿verdad? En el 2030. Porque también, lo mismo, estas son proyecciones que depende de cómo vaya, cómo surja la tecnología.
Sí, te lo hace.
Ajá. Otra cosa que estamos viendo, podemos hablar de unas cuantas, pero hay una que se puede hacer en las casas y es comida. Suena bien weird, suena bien raro, yo los he visto y es como que ya, che, eso sabrá bueno, pero es algo que
se he visto la carne, los
se
postres.
Está practicando.
Y es algo que una vez va a llegar a las casas, pero puede que antes que llegue a la casa pueda impactar lo que es la industria agrícola. Puede que ya este sistema se trabaja, ¿verdad?, en lo que son plantas de proceso o en áreas de empaque donde podamos añadirle un valor diferente a los productos, ¿verdad?, utilizando 3D printing para crear algún, digamos, alguna, no sé, una forma diferente que le añada valor. Por ejemplo, ya se está haciendo algunos 3D printers que trabajan con carne, pero la que es plant-based, que eso, al final del día es coger soya o coger algún grano y convertirlo, añadirle un valor y ese costo, digamos, esa libra de soya, que no sé ahora mismo cuánto está en el mercado, pero digamos, una soya no, quizás no llega a $1.
Mucho más económica que la carne.
Exacto, pero cuando la conviertes a una carne, de ahí tú estás pasando un proceso de elaborar un producto, le añades valor porque ya no estás comprando soya, sino estás comprando una carne de soya y el valor pues se puede triplicar, puede ser exponencialmente más alto. Así que esto va a impactar, claro que sí, la industria agrícola.
Eso es un buen ejemplo de un buen material, ¿verdad?, por decirlo así, que se puede convertir en otras cosas, porque tienes que darle la forma de hamburger, por ejemplo.
Piensa eso, que es la forma, porque es que ya tienes el caso que le está diciendo de plant-based. Ya tú tienes hamburguesas o hot dogs hechos de lenteja, por darte un ejemplo, o de garbanzo. O sea que el que quede de una forma en específico, recordemos que siempre hay maquinaria, hay brazos automáticos, quizás hay un extruder. Yo estuve viendo que hay un extruder de pasta, que yo lo veo bien sencillo, porque es que la pasta se parece a uno de los materiales que nosotros utilizamos aquí con 3D, solo que es duro.
Sí.
Así que sí, sí he visto pizza, he visto postre, Los chocolates.
Los chocolates, que es uno de los ejemplos que siempre damos.
Que ustedes utilizan en los talleres.
Y al final del día, es una manera de añadirle valor al producto. O sea, ya el chocolate que tenga esa forma, vale, sí, diferente. Sí. Y realmente lo que está haciendo es una semilla de cacao, hace un proceso
el y añade lo que nosotros damos de chocolate es de Hershey. Y pues además de darte un chocolate normal, te pueden customizar tu cara, te pueden hacer un diseño con el chocolate y tú lo compras allí y te lo llevas hecho en, no, hecho en 3D.
Eso, estoy aquí mirando mis notas. El tema de 3D es un mundo.
Uh-huh. Bueno, también está la parte de los órganos, que no sé si va a tocar ese tema.
Sí, sí.
Gracias.
con los órganos se está experimentando desde hace ya algunos años. Con la idea principal es las largas listas de espera, que hay gente que se muere esperando un corazón, esperando otro órgano, sin que llegue la oportunidad cuando lo pudiéramos imprimir. Eso es una de las cosas que se está practicando en distintas universidades a nivel mundial, porque he visto Estados Unidos, como Europa, en otros sitios. Uno de los que más recuerdo ahora mismo, no recuerdo el nombre del país, es de estos como árabes, y ellos estaban intentando un corazón.
Ese corazón ya funcionó.
Lograron hacer el corazón, pero el tamaño es pequeño. Uh-huh. Pero con tejido humano lograron hacer un corazón con la textura, con venas, con todo lo funcional. Donde ellos estaban ahora era el segundo paso. No sé, no he visto los avances, pero el segundo paso era cómo yo hago que lata, cómo yo hago que este corazón coja un poquito de vida. Tercero, cómo yo hago que el cuerpo no rechace ese órgano. Que es una de las cosas que puede suceder. Y puede suceder con uno, ¿sabe? Con un órgano real, por decirlo así. Pues con uno de estos, probablemente sintéticos. Es una de las trabas que ellos están tratando de solucionar. Pero por ahí va.
Según datos científicos, nos quedan aproximadamente 2 décadas para que la impresión 3D y todas las tecnologías que van a estar envueltas logren que los órganos, que la mayoría de los órganos del cuerpo puedan ser suplantados por una versión tridimensional. Eso son lo que dicen los datos. Estamos hablando de 2040, unos 18, 20 años. Por adopción pues podría ser 2050, pero vamos a pensar qué edad nosotros tendríamos en aquel momento. En ese momento quizás sea...
No, me afecta,
quizás sea propio en ese momento que tengamos como sustituir alguno de nuestros órganos si nos hace falta. Pero sí, es una tecnología que va bien adelantada, lleva muchísimo tiempo. Las pruebas científicas que se han hecho no son de ahora. Ya tú lo habías traído hace como 2-3 años, sí, a los talleres de 3D, a nuestra comunidad. Y yo te podría decir que yo tengo mucho miedo.
¿Por qué?
Sobre esos temas, porque... De pasar a resolver o quizás a entretenernos haciendo juguetes o quizás haciendo utensilios, sustituyendo, produciendo, estamos hablando de integrar en nuestro cuerpo humano, que claro, cualquiera me puede decir, sí, pero te ponen un marcapaso, pero te ponen, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros siempre nos ponen en el cuerpo, pero vamos muy rápido, yo creo que vamos muy rápido. Esto lleva mucho tiempo, pero son todas las innovaciones como que a la vez. Y uno está como, sí, que, espérate, adopté esta, adopto la otra, soy yo.
Yo todo, no sé si lo contrario, yo estoy, ¿sabes? Yo estoy pompeado por ver el futuro que se ve, que se avecina. Como todo, hay gente, todo uso que le damos a cualquier cosa, alguien puede usarlo para bien o para mal, pero...
Ahí tienen caso las armas.
Ah, sí, me hemos tocado ese tema. Pero yo estoy bien pompeado por ver un futuro en el que transplantarse un órgano no sea tan complicado porque hay este tipo de tecnologías.
Eso está bien, pero dijiste la parte de las armas. Esa es la razón por la que dije que a los hogares va a llegar primero por los niños. Los niños le están pidiendo a sus padres una impresora 3D, pero los papás también tienen que saber que gratis en internet pudiesen tener acceso a unos files, porque esto de 3D es open source, sí, hay muchas piezas, sí, ya hechas que uno descarga e imprime, que sepamos que también hay cosas que se imprimen que no necesariamente...
Ahí con eso de las armas, había una compañía, no recuerdo ahora mismo el nombre, hace unos años atrás que tuvieron que, o para el gobierno de Obama, tuvieron que quitarle los permisos, después se les dio de nuevo bajo Trump. Pero ellos estaban... imprimir una pistola no es fácil, por el tipo de cosas que lleva adentro, el tipo de material que tiene que resistir y el calor que tiene que resistir. So, con un plástico de estos o algo así, no te va a funcionar. Pero ellos no vendían solamente el diseño, ellos te vendían el printer. Aquí está con el material que necesitas, la impresora que necesitas y los diseños de ASUS. Entonces tienes la problemática de que eso puede ser un arma fantasma porque no tiene nada de serie, sí, no tiene número de serie, no tiene huella en el cañón, no tiene nada que te pueda registrar de dónde salió este rifle, dónde salió esta pistola.
Es porque dije que todavía...
Eso es una de las problemáticas que sí, todo este
tipo... Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras.
Todo tiene su precio.
Lo digo a modo de reflexión, digo que tengo miedo, pero es a modo de reflexión, es que tenemos que estar muy pendientes que no es un juego que es tan accesible, como dijimos ahorita, $200 y pico, $300, ya los modelos que son más profesionales exceden quizás los $1,500.
Sí, hay unos niveles industriales que ya un techo te cuesta 50 mil. Sí.
No, pero hablando del hogar.
Okay, del hogar, sí, del hogar ya.
Del hogar, $2,000, pues es una impresora, pues, que nos puede. Yo quisiera ver, me voy a ir por el área de educación continua con Kaylee. Sucede que estamos hablando de impresoras que nosotros hemos tenido acceso pues, en la universidad, porque esta institución desde hace pues, muchos años viene invirtiendo y utilizando nuevas tecnologías, adoptando nuevas tecnologías. Pero tenemos el caso de estas tecnologías que van a llegar al hogar y que estamos diciendo que en muy corto tiempo vamos a poder producir ropa. O sea, eso quiere decir que van a haber más archivos gratis en línea para uno descargar. Estamos diciendo que quizás las grandes marcas deberían, y si no lo van a hacer y nos están escuchando, que tomen la idea, deberían estar contratando a sus productores de contenido para hacer piezas 3D de ropa para que yo vaya a la tienda virtual y compre. O sea, yo estaría comprando accesorios y estaría comprando files que en mi casa yo puedo editar porque yo lo puedo comprar en small pero imprimirlo en X-Large.
Claro, y queda entallado, queda tailor-fit.
¿Entiendes? Dando una idea de que estamos hablando en el caso de bueno, seres humanos que siempre queremos pues, nuestra ropa, nuestra indumentaria, estar cambiándonos. Ahorita vimos el caso...
la joyería también.
En el caso de la joyería, Kaylee trae ese tema. ¿Qué cosas nosotros podríamos hacer por educación continua para darle destrezas adicionales, ¿verdad? A la comunidad, tanto en Puerto Rico como fuera de la isla, con el tema de la impresión 3D?
Bueno, pues en este caso hay que ver dos componentes. Está el de que tienes que aprender a usar como tal la impresora 3D, que muchos de ustedes las van a poder ver aquí atrás. Y también está la parte de que tenemos que aprender a utilizar el programa como tal, que es el que se va a conectar a esta impresora 3D. Como es una tecnología nueva, pues yo entiendo que se pueden crear adiestramientos desde lo más básico, ¿verdad? Para despertar este interés y entonces luego elevarlo a lo que nos está mencionando Yosanali, que es que las compañías puedan crear estos diseños que probablemente pues, van a ser mucho más sofisticados para que las personas los puedan imprimir desde su hogar.
Perfecto. Yo les voy a dar un ejemplo y acabo de recordar cuando ya dice las compañías. Nosotros tenemos en Puerto Rico un visionario de muchas categorías, comenzando con música urbana, que tiene un negocio basado en impresión 3D.
Sí, gracias.
Jesús,
sí, sé quién.
Sabemos
sí,
quién es.
Sí.
¿Quién me habla de esa gran idea?
Adelante, Jesús, si tú lo conoces más que yo.
DJ Nelson, ¿verdad?
Ah, sí, DJ Nelson.
Por lo que he visto, ¿verdad? Nos he metido fura a ver todo el proyecto.
Estamos hablando de DJ Nelson, pionero, uno de los pioneros del reggaetón.
Creó unos tornillos, por decirlo así, de distintos tamaños, porque vino grande y vino más chiquito, como para stress relief.
Sí. El tornillo es una de las primeras piezas que todos hemos visto en la impresión 3D.
Sí.
El tornillo es uno de esos files que en el caso de nuestras impresoras, viene un tornillo pequeño y siempre yo he notado que cuando vamos a eventos, la gente toma el tornillo y dice, ¿me lo puedo llevar?
Sí,
siempre dice, ¿me lo puedo llevar? Cuando yo veo a DJ Nelson con este negocio, miren, primero tengo el tornillo. Me baso en estrés, que es algo que siente la humanidad entera. Luego me baso en el color, porque no a todos nos gusta el mismo color. Lo que dice Jesús, luego hago en distintos tamaños. He visto la evolución de ese producto en donde ahora vienen unas cajas específicamente diseñadas y ahora tiene su tienda. Estamos hablando de comercio electrónico, las tiendas virtuales. O sea, un problema que es el estrés, una solución que es un tornillo que le damos vuelta para quitar el estrés, y la tecnología nuevamente envuelta entre lo que es impresión 3D, lo que es el marketing obviamente digital, que tiene la figura influencia, que la influencia que viene a ser Nelson, y una tienda. Una tienda que acepta la mayoría de los pagos y que de manera fácil pueda empezar a aceptar criptomonedas. O sea, estamos hablando de un comercio completamente novedoso basado en un tornillo. Felicitamos a DJ Nelson por esa gran idea. De verdad que tremenda idea. Quiero traer con esto que a todos se nos pueda ocurrir cómo resolver un problema a través de la impresión 3D.
César. Yo quería ir por esa misma línea de cómo resolver problemas, y ahí es donde yo le veo la utilidad de lo que es 3D printing dentro de mi área de expertise de agricultura. Y yo estoy convencido que esta tecnología, en la medida que sea mucho más accesible a los agricultores, va a solucionar muchos problemas. El problema que vimos ahora que acaban de dar el ejemplo de DJ Nelson, que pues, quizás la necesidad era controlar el estrés, él diseñó el tornillo y le buscó la solución. En agricultura pasa lo mismo. Nosotros estamos en la finca y de momento nos explota una manga de riego o un codo se nos pierde. ¿Qué tenemos que buscar? Ya tenemos la necesidad. Teniendo una máquina acá, mire, simplemente vamos a diseñar rápido la solución al codo que se nos rompió del riego. Lo diseñamos y lo usamos, lo probamos, y si funciona, pues mira, ya resolvimos el problema. Así que es una manera donde utilizamos la creatividad que caracteriza al agricultor. O sea, el agricultor, y no es porque es mi industria, ¿verdad? Pero son de las personas más creativas del mundo. Tú ves soluciones que hacen en sus fincas con lo poquito que tienen al lado. Imagínate si tuvieran un 3D printer, o sea, que tengan toda la capacidad para utilizarlo. Pues mira, tienen una herramienta que puede construir todo.
Ahí tenemos otro curso de educación continua para el área de Kaylee Vázquez. Tú estuviste trabajando, el agrónomo estuvo trabajando aquí en el STEM Success Center, en el laboratorio de 3D, haciendo tiestos. Y los tiestos ya tenían la abertura para ponerle el sistema de riego.
Hicimos ambas cosas. Hicimos unos tiestos que tenían autorriego, que ellos mismos se ponían una base con agua y se ponía el riego encima, y la planta absorbía por capilaridad, subía el agua. Y trabajamos también unos componentes del sistema de riego, que fueron los goteros, que es lo que, ¿verdad?, controla la gotita que va a caer en la planta, más construimos lo que eran los codos y todas las uniones de ese tubo, y se conectaba entonces a una bomba. Así que esto lo hicimos, ¿verdad?, a tamaño de escala, pero a nivel de finca esto puede ser una solución a muchos problemas. Y realmente a veces quizá puede ser más costo efectivo que comprándolo a nivel comercial, uh-huh, las piezas, pero también es la facilidad de crear lo que yo necesito. Quizá yo no necesito el codo de 90 grados y necesito una conexión que tenga 180, no sé, 170 grados por la utilidad que le voy a dar.
Se puede personalizar,
aquí tú vas a hacer todo lo que tú necesites. Así que eso le da una ventaja de trabajarlo rápido y trabajar a la medida.
Estos ejemplos son importantes para nuestra comunidad académica, porque estamos hablando que tú coordinas el grado asociado de agroempresarismo, y estamos hablando de una solución empresarial para equipos o materiales que son necesarios dentro de la agricultura. Estamos hablando de no salir corriendo a comprar un tiesto, sino yo diseñar mis tiestos de los colores que yo quiera. O sea, podemos personalizar también nuestras áreas, o ponerla a la venta, como dijimos en el ejemplo anterior, en una tienda virtual. Los estudiantes pudiesen tener sus propias ideas, diseñarlas, imprimirlas y venderlas. O sea, que me parece que son innovaciones que para los visionarios no tienen límites, porque uno sigue buscándole la alternativa. Por ahí tenemos en 3D, ¿qué más tenemos por ahí que podamos ver?
Por aquí tenemos
un collar.
Este accesorio que combina contigo hoy.
Mira, dicen que en el 2030 vamos a tener ropa, pero ya estamos en el 2022. Ya tenemos accesorios. Mira. ¡Ay, María! Mira. ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos también un tablero de ajedrez.
Ese no lo podemos mover, no, pero está en pieza. Sí, pero César, no sé, puedes mover la cámara, acerca
la mesa un poquito. La mesa.
Acerca ya, la cámara y muéstrenos ahí. Ay, qué lindo se ve. Wow. Ahí tenemos un tablero de ajedrez con sus piezas. Eso fue hecho también aquí en el STEM Success Center por estudiantes tutores del área de mecatrónica. Ese es uno de nuestros bachilleratos que precisamente utiliza el diseño de computadoras, el prototipo, la impresión 3D y algunas otras tecnologías.
Bueno, hay un ukulele, creo, también.
Bueno,
podemos tocar aquí.
Hemos hablado de la innovación en el área de la impresión 3D, hemos dicho usos múltiples que tiene en diversas industrias, sobre todo hablamos de la salud, hablamos del área de la ropa, del clothing, el tema de la, del building, de los edificios, de las casas. Sí. Los invitamos a que busquen en internet para que vean, hay muchísimos videos de casas espectaculares que se han comenzado a construir con extruders, que es la pieza que nosotros utilizamos, y es extruder de cemento. Muchos de los que estuve viendo en estos días, casas de cemento hechas en lugares que obviamente pues, pueden estar por el clima.
¿Qué? Sí, y resuelve también uno de los usos más importantes, creo que fue en El Salvador, si no me equivoco. No quiero decir mal el país o ciudad, pero hubo como unos huracanes, hubo una catástrofe, uh-huh. Y con impresión 3D se hicieron muchas de las casas para volver a reconstruir en la zona que fue bien destruida.
Bueno, aquí en Puerto Rico nos toca hacer las pruebas. Ya el agrónomo nos mostró hace un rato que se están haciendo algunas cosas con barro, no necesariamente con 3D, pero hay algunas estructuras que con fango. Fango y cemento. Fango y cemento. Así que el cemento ya yo lo he visto en impresión 3D construyendo las buildings, so la combinación de fango y cemento, probablemente cualquier extruder, porque todo esto es experimental, se continúan haciendo extruders y se continúan utilizando diversos materiales. En Puerto Rico somos una isla tropical que ahora hace calor, ahorita hace frío, está húmedo, no está húmedo, hay vientos, no hay vientos, así que hay mucho trabajo por hacer, pero ojalá la impresión 3D pudiese también creo que pudiesen ser las casas más lindas, más creativas.
Creo que sí, que sí. Te da la oportunidad de darle otra forma, algo nuevo. Sí. Las cositas que hemos visto, por lo menos en videos y online, como quedan las paredes, como queda la parte de afuera. Es un cambio bien impresionante. Es un cambio.
Y sustentable. He visto muchos casos en donde son sustentables. Así que, ¿algún otro tema del área de 3D que si no seguimos hablando hasta el próximo episodio?
No debo meter muy en lleno, pero que busquen los que nos estén viendo lo importante que es y va a ser la impresión 3D en la carrera espacial que hay actualmente. La impresión 3D es súper esencial.
La carrera espacial leí y vi video. También se espera que en las misiones alguno de los áreas que vayan construyendo en esta colonia, sus techos van a estar hechos de 3D también.
Sí, los most proyectados, vamos a decir esa área, ¿verdad? Pero se suponía que ya para este año, no sé si se atrase para otros dos, que enviaran a Marte la primera nave con robot, maquinaria y impresión 3D.
Eso sí, lo de impresión 3D lo estamos viendo en el SpaceX y en otras misiones hace rato. Recordemos que para cerrar, yo me monto en el cohete y me llevo tantas impresoras con tantos materiales. Pero allá yo hago mis utensilios de la cocina, yo hago mis utensilios de trabajo, you name it. O sea, todo lo que se necesite.
Lo que ellos esperan es que remotamente con estos robots y estos printers ellos puedan crear la base donde van a ir los primeros humanos que lleguen. Ellos no van a llegar a montar. Esto va a estar montado ya.
Okay.
Cuando ellos lleguen, esa es la...
Pues estamos hablando de impresión 3D. Allá el agrónomo César Ramírez con la mesa de ajedrez Entertainment y tiene la máscara del superhero. Yo tengo clothing, un collar hecho acá en 3D en Duke University, STEM Success Center en Carolina. Esto fue la profesora Yosana Liz Torres con ustedes.
Katie Vázquez.
César Ramírez.
Jesús Báez.
Hasta el próximo episodio de Hotspot, tu podcast académico.
Bye.